Juan Salgado, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, un gusto, Daniel, de estar contigo acá y con todos.
Bueno, muchas gracias por sus minutos, por su presencia. Todo hoy tiene referencia a la noche de la nostalgia. Sí. Todos estamos hablando de eso permanente. ¿Es de salir en esta noche, Juan?
Sí, hace algunos años que tratamos de salir y de juntarnos con unos amigos en alguna casa.
Ah, bien, hacen una fiesta privada, digamos.
Ah, ahí está.
Bueno, muy bien, así que no tiene problemas para regresar después porque ya se queda seguramente...
No, en este caso no es en mi casa, pero no tengo problema porque realmente la concientización que se está dando, de verdad, se nota y se nota muchísimo. Y no solo se nota en una noche como hoy, que quizás es donde vemos más la publicidad, y se nota en general en la conducta, y lo mejor, en la conducta de los más jóvenes, ¿no?
Sí. ¿Cutsa tiene algún dispositivo especial para hoy?
Sí, nosotros normalmente en la noche de hoy tenemos una serie de nocturnos especiales, y también las primeras salidas de la madrugada también las reforzamos para estar fundamentalmente en los lugares donde hay concentración de gente importante por los eventos importantes que hay. Lo atendemos como atendemos todos los espectáculos públicos, como si fuera la salida del estadio o algo así.
Claro. Hablando del estadio, ¿qué avance fenomenal tiene el estadio de Peñarol?
Sí, va avanzando.
¿Ha estado por allá?
Queda poco. Ahora hace tiempo que no voy.
Pero tiene la butaca, me imagino, el palco,
sí,
todo.
Sí, estamos acompañando ese emprendimiento.
Está bien. Juan, volviendo brevemente sobre lo que tiene que ver con esta noche, la toma de conciencia. Hace unos años, CUTSA implementó un sistema para bajar la siniestralidad. ¿Ha dado resultado?
Sí, ha dado un resultado muy importante y está dando un resultado todos los años. Ya a esta altura lo más importante es mantenernos. Esto lleva el cero accidente, que se le llama a este plan, lleva más de 15 años y realmente estamos por debajo de la mitad de los accidentes con culpabilidad de nuestros conductores. O sea, podemos decir que de alguna manera nuestros conductores se han ido profesionalizando cada vez más. Nosotros entendemos que esto lo tenemos que hacer no solo por el punto de vista económico, que también lo tiene, de bajar los accidentes y todo lo que trae aparejado, sino por el punto de vista social. CUTSA tiene, yo siempre lo digo porque impacta, CUTSA, los kilómetros que hace por día dentro de las calles de Montevideo equivalen a más de 6 veces la vuelta al mundo por día. O sea, sentimos una responsabilidad de que si nosotros mejoramos o si nosotros tomamos alguna iniciativa que pueda ayudar a mejorar el tránsito de Montevideo, en algo estamos colaborando con el convivir diario, ¿no? Con el vivir de la gente.
Claro, CUTSA premia además a aquellos conductores responsables, también les castiga cuando no cumplen con las reglas. En ese sentido, hay una política clara hace tiempo.
Sí, sí, y eso va acompañado de que el conductor no solamente es profesional para atender el tránsito y cumplir las normas y evitar los accidentes en la medida que pueda, sino que además el conductor también es premiado, y esto acompaña lo que es ese conductor cero accidente, acompaña de que debe de llegar en hora a trabajar. O sea, ¿por qué es tan importante? Porque uno, si llega acá 10 minutos más tarde, llegó
10 minutos todo
más tarde y complica. Pero en el caso de un conductor de un ómnibus, ese ómnibus llegó a las 5 de la mañana a una terminal a Paso de la Arena, y en vez de llegar a las 5 no llegó porque el conductor no fue. Y hay una cantidad de trabajadores que hasta ahora están esperando el ómnibus y llegan tarde a su trabajo. Por eso se premia también la puntualidad, se premia no tener informes ni multas por de tránsito, ni cruzar con luz roja, ni todo lo que normalmente se da en la calle. La calle está compleja. Montevideo no es nada nuevo que voy a decir, es complejo. Por eso a veces se entrevera lo que es tránsito y transporte, y hay que dividirlo bien. Y por suerte en esta administración se dividieron bien los los sectores. El tránsito, hay que trabajar muchísimo sobre el tema del tránsito, porque estamos cada vez más complicados, cada vez las arterias están más desbordadas de vehículos, cada vez están más desgastadas, y tenemos que buscar ideas para poder, con lo que tenemos, porque no podemos reinventar. Por eso nos han salido algunas cosas fallidas. No podemos, de un lugar donde tenemos 20 metros de ancho, no podemos hacer un proyecto de que se necesitan 50 metros. Esa es la realidad.
¿Pero hubo decisiones de esa naturaleza, digamos, rozando lo irracional?
Sí, hubo, sin duda.
Más allá de lo que, en todo caso, después nos detenemos en el Corredor Garzón, que parece ser como el ejemplo más palmario, más notorio de esto, pero ¿hubo otros casos, Juan?
Sí, bueno, yo creo que sí. Yo creo que empezamos a hacer obras, como se dice, la mayor obra de lo que es la comuna de Montevideo en muchísimos años, en los lugares donde no teníamos que comenzar. Seguimos haciendo algunas obras y invirtiendo dinero, por ejemplo, en General Flores, donde no en ese lugar no había que hacer esa inversión, y lo que había que hacer era algo totalmente diferente, porque ahí ya teníamos hecho, vamos a decir, la gran obra, que era General Flores, que era nueva. O sea, ahí donde había que invertir era en... Ayer se cayó a la banquina en Intrusiones y Chicago, creo que fue, se cayó una unidad de transporte de una empresa colega, se cayó a la banquina. A donde había que invertir era en Belloni, en Instrucciones. Donde había que invertir era en canalizar los autos particulares por las paralelas a General Flores, dejar el transporte en General Flores para que los comerciantes no se vieran afectados, y utilizar José Leterra, y utilizar la que va hacia el Palacio Legislativo, y invertir algo de dinero, que sería la cuarta parte de lo que se invirtió, entre Lorenzo Fernández y el Palacio Legislativo. Ese tipo de cosas son las que se invirtieron mal.
Bueno, usted ha señalado en ese caso que hubiera sido interesante que le consultaran a aquel que anda todos los días en la calle, o de pronto que maneja, que administra, que gestiona la principal compañía de transporte colectivo de Montevideo. ¿Qué sucedió con el cambio de gobierno? ¿Hubo señales en ese sentido?
Sí, nosotros valoramos muchísimo, porque la experiencia a nivel mundial en todos los lugares donde se hicieron grandes cambios en la ciudad y en el tránsito, y que eso trae aparejados los tránsitos, los cambios en el transporte. El mayor tiempo que lleva llevar adelante una iniciativa de estas y ponerla a funcionar es toda la parte de hablar con toda la fuerza, con todas las fuerzas vivas. O sea, cualquier... para decirlo y que se entienda bien, toda la vida nosotros nos criamos sabiendo de que cambiar una parada en una calle significaba todo un trauma, porque estaba el que tenía el kiosquito, porque a unos les hacía mal o a otros les hacía bien. Si eso, cambiar una parada, ya era traumático, lo que debe ser hacer una obra y llevar adelante un cambio profundo en el tránsito. ¿Qué pasa? Hay que utilizar la mayor parte del tiempo en consultar. Las empresas de transporte, no solamente CUTSA, tiene técnicos universitarios, tiene técnicos que se formaron dentro de las empresas. Hay muchos profesionales que entraron de ordenanzas, de mandaderos en la empresa de transporte, y hoy están en las primeras líneas y siguen trabajando las empresas. Hay que consultarle. Pero cuando nosotros tomamos conocimiento de lo que pasaba en Garzón y salimos a decir, hoy, en aquel momento era la arma pública, hoy creo que nos quedamos bastante cortos con lo que dijimos en aquel momento, lo recogíamos de los guardas, de los choferes, de la gente que viaja ahí.
¿Y es el mismo caso que sucede hoy con General Flores?
Bueno, no. Yo creo que el cambio importante, lo que nos da una tranquilidad que ya nos dio en la campaña, es que esta administración ha dicho y está demostrando de que ante cualquier tipo de cambio va a llamar a las empresas, va a llamar a todos. Por supuesto que quien toma la decisión final y nadie se equivoca y quiere ponerse en el rol de tomar la decisión es el regulador y es la autoridad municipal. Ahora, hay que escuchar a los vecinos, hay que escuchar a aquel que está trabajando hace 30 años en ese lugar y que sabe ver lo que ninguno de nosotros puede ver cuando va a estudiar el tema y lo ve en un plano.
Claro. Para quedarnos concentrados, por lo menos 30 segundos en General Flores, ¿hay que seguir avanzando con la obra porque ya está planteada? ¿Hay que detenerse en este momento? ¿Hay que hacer alguna modificación estructural? No,
yo creo que hay que detenerse, y General Flores es un lugar que puede ser que con un costo muy menor se pueda hacer una vía rápida, como está en Avenida Italia, y buscar de que los recursos se puedan invertir en la parte de Belloni, que es donde vienen todos los camiones para el mercado, y en este lugar, entre Lorenzo Fernández y el Palacio Legislativo.
Bien, vamos a hacer una pausa, Juan. Antes le pregunto por esto. Usted, como decíamos, ha sido muy crítico acerca del Corredor Garzón, antes de que se pusiera en marcha. Recuerdo perfectamente aquella entrevista en el canal en ese sentido. Ahora, se conoció un informe técnico del BID que tengo aquí, el organismo que financió, como usted sabe, gran parte de la obra del Corredor Garzón. Allí se hacen críticas a la Intendencia de Montevideo, pero también a las empresas de transporte. Se dice, por ejemplo, que dado que el organismo ejecutor no tenía capacidad técnica necesaria y diversas partes interesadas estaban poco dispuestas a implementar el conjunto completo de reformas requeridas y suficientes en torno a la inversión en infraestructura, el proyecto piloto no fue una demostración satisfactoria, concluyó el BID. Señala que en particular el caso de CUTSA, que se mostró escéptica a que haya una participación más equitativa y mayor coordinación con el resto de las empresas de ómnibus. ¿Por qué CUTSA, si comparte este diagnóstico, se negó a una participación más equitativa?
No, no lo comparto absolutamente para nada. Es más, eso no refleja la realidad de lo que pasó. Nosotros pedimos desde el principio la participación. Es más, debe estar escrito en alguna prensa que yo en determinado momento para poder tener el gusto de que aquellos que vinieron a trabajar y formaron una empresa, que fueron los que dieron los diagnósticos, para poder tener el gusto de conocerlos, tuve que salir a denunciarlo en la prensa de que no teníamos el gusto de conocerlos. Y dije, yo sé que muchas veces este tipo de trabajos son curros, pero resulta que en esto después lo vamos a sufrir todo y queremos la participación. Eso está escrito, está en la prensa escrita. Nosotros somos defensores, y más que nosotros de nadie, de todo el sistema.
¿Pero ocurre lo del BID, dice usted, Juan?
No, lo de las empresas que después son las que se ponen a trabajar y a armar. Es más, esa empresa, que era una empresa que hizo la primera, vamos a decir, parte de lo que fue después el Corredor Garzón, en algunos casos nosotros tenemos todavía algunos informes que se olvidaron de borrarle el encabezado, que era para otro país. Lo único que hicieron fue cambiarle el encabezado. Y nosotros acá lo que decíamos es que teníamos que participar y que tenían que llamar a todas las empresas y que todos teníamos que aportar, porque es totalmente lógico que cuando se hace una obra de esta después, o la disfrutamos y nos viene bien a todos, o si no, la tenemos que sufrir, como la estamos sufriendo hoy, Garzón, y como estamos todavía pensando, ahí sí, ¿qué solución tiene? Y no hay una solución a la vista.
Vamos a seguir hablando con usted. Hay algunos mensajes de la audiencia que quiero compartir. En definitiva, tienen que ver con el servicio que está prestando UTE. Muchas veces hablan del trato al pasajero, si podrían premiar también la conducta del conductor, para jugar un poco con esa palabra. Y sobre el Estado, dice, lástima que no premian, dice un oyente, el bus cero mugre, porque la verdad que hay unidades que dan asco, dice.
Bueno, nosotros tenemos todo un sistema de limpieza, tanto en terminales como en las plantas nuestras de estacionamiento. Nosotros tenemos controles sobre eso, todo eso se debe hacer, y hay algunas unidades que, o hay algunas unidades que a veces no las controlamos, se nos escapan, uh-huh. como todos, estamos hablando de 1.100 unidades, a veces se nos van, yo lo voy a reconocer, como también hay otras unidades que salen a trabajar y al rato de salir a trabajar, ya tendrían que volver de vuelta al estacionamiento, parar e ir a limpiarse. Hemos puesto como objetivo principal en el tema de facilitar la limpieza en el interior de las unidades. Hoy por hoy, CUTSA está abocada a que el salón de las unidades sea muy fácil limpiarlo para poder tenerlo en condiciones siempre. En las terminales se limpian los vidrios y se limpian se le da un lavado rápido en casi todas las terminales. Se hace eso para tener la unidad en condiciones.
Bueno, leyó la...
Y con respecto al tema del relacionamiento de los funcionarios con el público, nosotros creemos que eso es un tema de un trabajo constante. Tal es así que ahora se está haciendo talleres con todos, uh-huh. absolutamente con todos los guardas y conductores, donde participa la empresa, por el directorio y la jerarquía y el sindicato, y estamos con un proyecto que llevamos en conjunto, estamos haciendo el mejor relacionamiento, o sea, unos cursos de mejor relacionamiento entre el pasajero
y el chofer.
Y el chofer conductor. O el chofer y el guarda.
Y el guarda. Voy a repasar algunos tramos de la entrevista que le realizó el diario El País al vicepresidente de la República, Raúl Sendic, ex presidente de ANCAP. Le pregunta a la periodista Valeria Gil, ¿cómo se explican esos números rojos de ANCAP? Y responde Sendic, hay una negociación permanente entre la empresa, que quiere que sus costos estén reflejados en las tarifas, y las necesidades del gobierno central. Entonces, lo que falta en ANCAP está en el gobierno central. Por ejemplo, la pérdida operativa de ANCAP del año pasado fueron 120 millones de dólares. Y ANCAP transfirió para el subsidio al boleto en el área metropolitana 126 millones de dólares. O sea que lo que no está en ANCAP se volcó al gobierno central. Por lo tanto, los últimos dos balances siempre son el reflejo del equilibrio y el debate. Bueno, y sigue haciendo otros comentarios. Pero aquí directamente involucra lo que es el subsidio al boleto en el área metropolitana, donde hay una fuerte incidencia de CUTSA, Salgado.
Mire, ahora después, si a usted le parece, podemos explicar alguna cosa sobre el concepto de subsidio y quién es que lo recibe, porque es una discusión que siempre queda a medias. En este caso, yo leí la entrevista y realmente me extrañó muchísimo.
¿Qué le extrañó?
Me extrañó mucho que Sendic, que el vicepresidente de la República, esté diciendo eso con respecto al subsidio. Ahí, para mí, pueden pasar tres cosas. Una es que al vicepresidente lo estén asesorando mal, muy mal, y le estén dando informaciones que son no algo equivocadas o que quizás tengan una variante pequeña, que le estén dando informaciones que son erróneas absolutamente desde el principio. Lo otro es que, sin conocer el tema a fondo, el ex presidente de ANCAP, sin conocer el tema a fondo, se ponga a emitir una opinión donde involucra toda una actividad, pero donde además, lo más importante, de real no tiene absolutamente nada.
O sea, nada de lo que dice Sendic tiene un anclaje con la realidad.
A ver, como justamente a mí me parece que si lo están asesorando y lo asesoraron mal, es grave, porque no están asesorando al presidente de ANCAP, que ya sería malo asesorarlo mal, sino que están asesorando al vicepresidente de la República, para que diga algo. Lo que pude averiguar entre sábado y domingo, lo que pude no averiguar, lo que pude reafirmar, y si quiere más adelante yo le puedo traer los números y el mecanismo por el cual el tema del subsidio a lo que puede ser el boleto o al gasoil del transporte metropolitano es de la forma que es. Solo resumido en esto, ANCAP solamente participa en la administración de lo que es el fideicomiso. A ver, para que quede claro, y yo es, a mí lo que más me llama la atención, porque no es la primera vez que lo escucho al vicepresidente de la República decir esto. ANCAP, en el subsidio al combustible, al transporte de pasajeros, no invierte un solo centésimo. ANCAP administra los recursos que no tienen absolutamente nada que ver, ni en este caso de ANCAP, ni siquiera del Estado. No tiene que transferir un solo centésimo, para que quede bien claro. Entonces, a mí me parece que los ciudadanos cada día más estamos reclamando de que la gente que tiene responsabilidad estudie los temas y los diga con claridad, pero que los diga como debe ser, porque si no, nos formamos todos una idea de que, entonces esto sucede por esto. Le ponemos el rótulo, le ponemos el título y ya se termina. Y no es así.
Sendic habla de transferencias para el subsidio al boleto y usted dice que no existe
cero.
De ningún modo esa transferencia.
Cero transferencia.
Cero. De cero a 126 millones de dólares hay una diferencia importante.
Evidentemente, yo hoy lo que le puedo decir es esto. Esto se tiene que acompañar, porque hay que ser responsable cuando se habla sobre un tema. Esto se tiene que acompañar en explicarle cómo es el mecanismo.
¿Hay una irresponsabilidad del vicepresidente de la República en este caso?
Yo creo que hay una omisión, por lo menos, para arrancar. Hay una omisión en no, o bien no asesorarse bien o no estudiar los temas antes de ponerlos en la órbita de la opinión pública.
Está mal asesorado y no estudia. Explíqueme lo del subsidio entonces, Juan.
No, porque el subsidio en general, se habla del subsidio al boleto, que las empresas son empresas subsidiadas. El primer concepto que hay que tener claro, quienes están subsidiados son sectores de la sociedad. A ver, la intendencia le sirve a un sector de la sociedad, por medio de las empresas de transporte, pero a un sector de la sociedad, un subsidio para que el jubilado clase A pague 7 pesos el boleto. Uh-huh. Y para que el jubilado clase B pague 12 pesos el boleto. Si lo que se podrá discutir es si de la plata del Estado está bien que se gaste en ese sector de la sociedad o que la intendencia lo gaste en alumbrado o en otras cosas. Si no lo subsidia, como hace años, a ese sector tendrá que pagar el mismo precio del valor del boleto común. Porque si no, ¿quién lo termina subsidiando? Solamente los que suben al ómnibus y pagan el precio del boleto común. Ese es un tema. Segundo tema, los estudiantes. El estudiante paga 12 pesos, el estudiante que no tiene la gratuidad, que ahora viene este otro tema, 12 pesos, el estudiante que no le corresponde la gratuidad, y el estudiante categoría B, el universitario, paga 16.80. La diferencia, hasta 24 pesos, que hoy es la tarifa del precio del boleto, lo subsidia el Estado, porque el Estado decidió que a los estudiantes, que a los jubilados, hacerles un precio especial, y que alguien, porque el sistema tiene que funcionar y gasta combustible, gasta cubiertas, tiene que tener ómnibus, tiene que pagar los salarios, alguien lo tiene que pagar. Entonces, por medio de las empresas, el Estado le paga a este sector. Pero ahora bien, hace algo más de un año, el Estado decide que a todos los estudiantes del liceo que viajen gratis. Es que definió que a un sector de la sociedad también se le dé un beneficio en forma inmediata. O sea, a partir del otro mes, en una casa que había dos estudiantes, se empezó a gastar 2.500 pesos menos de boletos que había que darle a los dos hijos. 2.500 pesos. Eso sucedió hace poco y fue una decisión del gobierno. Muy bien. Las empresas de esos subsidios, que vistos con un número, parece que fuera un número importante, no recibe un solo centésimo. Y en el caso del combustible, en el 2008, el gobierno comienza a tomar otro rumbo en el precio del gasoil. El subsidio, el fideicomiso del gasoil que surge a través de ahí, lo que le dio fue estabilidad en el precio, al precio del boleto, porque si no, hoy, y esa es otra realidad, el precio del boleto estaría como mínimo a 35 pesos si estuviéramos pagando el gasoil al precio que se debería pagar. Gasoil y fideicomiso, que vuelvo a repetir, que ANCAP solamente administra y pasa los datos y que en ningún momento tiene ningún costo.
Bien, ¿está dispuesto a discutir por lo menos el replanteo de algunos subsidios o usted entiende que la política de subsidios está bien?
La política de subsidios es una política que debe llevar adelante el Estado y el gobierno. Si el día de mañana el gobierno le dice a las empresas de transporte a partir de ahora no se subsidia a tal sector, evidentemente pasará. Bien. Es la decisión de pasar a pagar el precio que corresponde.
Está bien. Y ahora voy a otro elemento que tiene que ver con la conformación del precio del boleto. Se dice que el 55% de la paramétrica está compuesta por costos salariales. Y hay quienes se preguntan, bueno, ¿pero es sostenible el sistema? ¿Las empresas no tienen acaso demasiados funcionarios? ¿No hay que optimizar también allí la productividad de la propia empresa?
Estamos totalmente de acuerdo. Es más, hace muchos años que estamos trabajando en eso. CUTSA hoy tiene una estructura de costos que es la mejor estructura de costos. Es más, en algunos rubros está por debajo de lo que es la propia paramétrica de la Intendencia de Montevideo, que viene a ser como el fiel de la balanza. Uh-huh. El transporte dio pasos importantes justamente en ese sentido. Hoy el 50% de la flota no tiene guarda. Se hizo sin, que también hay que valorarlo porque ahora vemos en otros sectores lo que pasa, se hizo sin dramas, se hizo sin dejar gente en la calle, se fue haciendo en forma gradual. Yo creo que tenemos que seguir trabajando por este camino. Hay que bajar el costo salarial, sin duda es el costo más importante. Sí. Va a seguir siendo más importante porque los ómnibus hay que manejarlos y el personal en una empresa de servicios siempre es uno de los costos importantes. Venimos bajando y hay que bajar más. Uh-huh. Y acompañado de el mecanismo del fideicomiso, yo le voy a hacer llegar, que no lo traje hoy porque me olvidé, una lista de todos los precios de boleto de Sudamérica, donde ahí se ve claro que aquello del mito de que somos el
país con el boleto más caro
no es así. Yo le voy a mandar y va a ver que estamos en mitad de tabla contra algunos países como por ejemplo Argentina, Buenos Aires, que por una gran lucha que hubo entre las petroleras y el gas hay un fuertísimo subsidio ahí. Claro. Sí, fuerte subsidio a las empresas para que no se pasaran al gas y siguieran con el combustible.
Bueno, no nos queda mucho tiempo. Juan, lo esperamos pronto para seguir hablando de estos asuntos porque han quedado muchos comentarios de la gente. Dice, el intendente ha dicho que para que más gente use auto y baje el boleto tiene que haber un transporte distinto, mejor que el actual. También dijo Daniel Martínez que el precio del boleto depende de las negociaciones entre las empresas privadas de transporte colectivo y sus trabajadores en el marco de Consejo de Salarios. ¿Cómo viene en ese sentido, Cocha? ¿Bien?
Sí, viene bien. Nosotros actuamos también, y no digo también porque sea un tema menor, es el tema fundamental. Lo hemos conversado con el intendente, con Daniel Martínez. Le hemos dicho, en este Consejo de Salario que comienza en estos días a discutirse el valor de salarial de los trabajadores, ahí se está jugando parte del precio del boleto de los próximos 5 años. O sea, porque después perdemos la perspectiva y después no se puede.
¿Y entonces?
Y nosotros entendemos que el que la Intendencia va a tener una posición totalmente responsable, uh-huh. nosotros también.
¿En qué línea va esa responsabilidad, Juan?
En la línea de que no se puede trasladar a costos absolutamente más que lo totalmente necesario. Y esa va a ser nuestra posición. No podemos trasladar a costo ni podemos seguir recargando uh-huh. en el precio del boleto.
Bien, sube en septiembre el boleto, no se sabe en cuánto.
La manera más genuina que tendría el boleto ante cuando sube el salario y todo, la manera más genuina que tiene de no poder subir, que no va a ser en este caso, pero que podemos trabajar con esta intendencia sin duda, porque para que el transporte sea mejor hay que darle lugares por donde circular y hay que darle herramientas. Y si nos dan, que yo estoy seguro, porque en transporte pusieron gente que conoce del tema, como la ingeniera Cavaco, como Máximo Laurre, gente que conoce esto de hace muchos años, el transporte sí puede mejorar. ¿Ajustes? Pero nos tienen que dar las herramientas.
¿Cada 6 meses los ajustes?
Los ajustes, bueno, también va a depender mucho de esta discusión de consejo salario.
Bueno, se nos fue el tiempo. No me habló nada de la asesoría, Tabaré Vázquez. Cuando le pregunta, ¿en qué área le consulta?
En las áreas de la vida.
De la vida.
En las áreas de la vida, en todas las áreas. Conversamos de todo. Uh-huh. Tenemos la posibilidad, por suerte, y yo la posición uh-huh. en la cual no estar dentro de la estructura política, claro. de poder hablar de todo, sin tener que hablar de ningún tema uh-huh. En posición de interesado.
Claro. Imagino una jornada de pesca donde simplemente surge la pregunta más básica de todas: ¿cómo ves al país? ¿Y usted qué le responde al presidente?
Y bueno, que necesitamos todo el esfuerzo, porque lo que estamos viendo y lo que tenemos que ver es que es poco lo que podemos hacer, aunque para nosotros, para los que vivimos acá, es mucho lo que esperamos que se haga, pero es poco lo que se puede hacer. Hoy nos despertamos y nos despertamos con la crisis infarto, le llaman crisis infarto de China en las bolsas. Y si eso sigue así, el mundo empieza a tener serios problemas. Lo importante es que los gobernantes tengan seriedad, que no hagan anuncios por hacer anuncios que después los habitantes sentimos frustración. Que lo que se diga sea lo que estuvimos acostumbrados siempre. Lo que se dice es así, lo que se escucha es porque hay un trabajo y hay un estudio previo. Nadie habla por hablar. Las cosas se tienen que transmitir a la opinión pública y tienen que dar seguridades.
Claro. ¿Va a hablar con el presidente de esta situación con Sendic, de la mala información que ha recibido el vicepresidente?
La verdad que serán de los tantos temas que hablamos, pero la verdad que sí.
Ha sido muy amable, Juan.
Bueno, un gusto. Que pase muy bien.
El señor presidente de CUTSA, Juan Salgado, estuvo con nosotros.